Hola, bienvenidos al segundo podcast de Libertarios.info, celebrando en esta ocasión el inicio de Abre Comillas, el mes patrio, cierra comillas. Yo soy Hugo.
Yo soy Eric.
Ángel.
Esteban.
Y aquí tenemos invitada a Cecil el día de hoy para darnos el punto de contención con lo que estamos diciendo.
El bola
y
de
en
locos.
Los controles, Pepe Torra también.
Y bueno, pues la edición pasada hablamos acerca de, además de huevos, de qué es ser libertario. Pusimos en Twitter la pregunta, ¿qué es para ustedes ser libertario? Y bueno, tenemos la respuesta de José Marcelo, arroba gato randiano del Perú, que nos dice vivir y difundir el liberalismo moral y económico. Feel free, arroba gabash, nos dice darle igual importancia a todas las libertades. Y Luis Andreu nos dice libertario, igual no dejar que nadie ni nada controle tu destino. Y bueno, esperamos sus comentarios para nuestra siguiente edición.
Mandamos saludos a todos los que colaboraron con esa pregunta. Vemos que hay gente de todos lados, al menos de Latinoamérica. Yo sé que Gabaje es de, o Gabash, no sé cómo lo diga él, es de Maracaibo. Entonces saludo a mis
a Venezuela, estos, Perú.
Coterráneos de Venezuela, de ahí vengo. Entonces,
por si lo dudaban.
Igual hay que saludar al Partido Libertario, Liberal Libertario de la Argentina, que estuvieron por ahí en comunicación con nosotros, y devolverles el saludo al Movimiento Libertario de Ecuador, que nos saludaron también.
También nos saludaron.
Libertarios de todo el mundo.
Sí, entonces, bueno, pues hoy, más bien ayer, comenzó septiembre y es el mes patrio en México y en varios países también de por allá abajo. Y
aclara por allá abajo.
Del sur, o sea, de América del Sur.
Ok.
De Chile estoy seguro, me parece que Bolivia.
Ok. Sí.
Y bueno, vamos a hablar entonces de patriotismo. A ver, cuéntanos, querido Hugo, tú que huiste del petroestado para otro petroestado. Pues a ver, ¿qué es nacionalismo? ¿Qué amas tu patria? ¿Amas esta patria? ¿Amas la otra? ¿No amas ninguna?
Yo tengo una teoría al respecto desde hace mucho tiempo. Yo pienso que la máxima unidad territorial o social que, con la que uno puede tener algún tipo de lealtad es la ciudad. Eso de que bueno, yo soy leal a mi país, que es tu país, de dónde a dónde llega. Yo creo que hay mucha propaganda detrás de eso. Aquí en México, por ejemplo, este es el mes donde todos los taxistas compran banderas del tamaño de su taxi y se las ponen adelante al coche.
A vender banderas.
Es el mejor momento para vender banderas y para vender parafernalia del Estado. No sé, propaganda y parafernalia del Estado.
¿Qué pasará con los huevos de confeti?
¿Habrá huevos de confeti?
¿Habrá
con los,
o no habrá huevos ¿habrá de confeti? No.
Habrá huevos de confeti con los tres colores. De la bandera de Italia o de México. Dependiendo, porque no
Irlanda.
Tiene el escudo.
Porque luego está medio desteñido el asunto. Entonces,
y es la Irlanda.
Más irlandés.
Y entonces, nada más la pregunta es, ¿tu patria es?
Mi patria es Ancapistán. Ancapistán es mi patria. No me importa. No, en realidad me gusta mi ciudad. Tanto me gusta la Ciudad de México, que es donde vivo, como me gusta la ciudad de Maracaibo, que es de donde vengo. Y es un lugar muy caliente, ese fue efecto de sonido. Es un lugar muy, muy caliente y un lugar con mucha tradición de comercio y de cultura decimonónica y puerto. Y sí, me gusta mi ciudad, no mi país no me importa gran cosa.
Sí, pero fíjate que en eso yo coincido mucho contigo, ¿no? No, yo me siento humano, sí, es mi patria, pero amo la Ciudad de México, es increíble. No hay una ciudad en el mundo donde haya más chacales en el metro dispuestos a fornicar contigo por una cerveza.
Ese fue el momento WTF.
Chacales y
chacales.
WTF. Sí.
Es una ciudad progresista.
Cada quien va sacando su personalidad poco a poco. Muy bien. ¿Qué más podríamos hablar del patriotismo?
Pues no sé, digo, también a nivel oficial, no sé al final cuáles sean tus papeles, pero por ejemplo en mi caso, yo no tengo una, sino dos patrias, ¿no? Y tengo hasta un juramento ahí a un rey que tuve que hacer. Y, Bueno, dice que no tengo dos patrias realmente, pero para efectos prácticos, que era lo que quería mencionar, tienes dos pasaportes. Eso también actualmente se está volviendo de mayor utilidad, ¿no? El que un ciudadano pueda tramitar dos pasaportes de cualquiera, ¿no? Que sean europeos. Porque al final repercute en The Economist, sacaron algún reportaje de eso, ¿no? Hace rato. Cómo te abre posibilidades y oportunidades de trabajo y una serie de cosas. Entonces, no sé también en qué medida esto pues puede influir en que al paso del tiempo, ¿no? La idea de una nacionalidad o la idea de tu patria se diluya y se vea más bien como una como un requerimiento, pues sí, legal, ¿no? Que te puede ser útil, pero quizá quitando la idea de nación y exaltando quizá el sentimiento como nosotros, pero bueno, nosotros somos libertarios. Pero, ¿no? Habría que ver qué dice la persona que no es libertaria, que sí es más fácil para nosotros desarrollar una lealtad con una ciudad, y no solo en un punto de vista de las relaciones que establecemos con ella, ¿no? Le comentaba a Hugo que hace poco fui a un coloquio en Guatemala sobre ciudades-estado, y también las ciudades, ¿no?, resultan mucho más útiles para experimentar reglas, para experimentar normas, que a veces estos grandes experimentos de Estado-Nación y el proyecto de Nación, ¿no?, y un proyecto para la patria mexicana.
Pero a ver, Esteban, ¿no crees que haya a...
Me llamo Esteban.
Ya le iba a decir Sebastián, porque ya son tres, ya voy metiendo a todos los apóstoles. ¿No crees que haya una especie de hay mucha confusión? Es decir, de lo que hablas tú, del hecho de tener ciertos derechos políticos, se refiere más al vínculo jurídico que existe en esa construcción.
El problema de Esteban es que en realidad él solo tiene este vínculo jurídico, o sea, él se volvió español hace poco. Yo, o sea, toda mi vida he convivido con gente binacional, no, y tienen problemas, o sea, el vínculo que tienen con el otro país, es, o sea, sí les causa conflictos. O sea, cuando le preguntas, por ejemplo, a alguien binacional, muchas veces, ¿tú te sientes más tal o cual? Y él dice, no, me siento los dos, o sea, sí creas un vínculo cultural.
Mira, pero voy a seguir, eso luego lo ves en gente que se cambia a otro país y ya lleva de repente tanto tiempo que dice, yo ya soy más mexicano que muchos. O yo ya soy más gringo que muchos, o mi ciudad es Nueva York, yo soy de aquí. Y es lo que decía Hugo al principio, de que tú llegas a generar un vínculo pues con la gente que te rodea, no puedes decir, o como otros que dicen, no, es que yo soy ciudadano del mundo, pues también como que es ahí medio ciudadano, mundo, hay mucha confusión en ese sentido. Y una cosa es el vínculo jurídico, y otra cosa es, por ejemplo, la nación, que es, no sé, lo que ustedes pongan a pensarse en los judíos, ellos dicen, es la nación judía. Y eso no tiene que ver para ellos con territorio, sino con un vínculo que tiene que ver con tradiciones, cultura, idioma, etcétera, que es más la onda sociológica que política jurídica.
Sí, bueno, pues ese es un asunto más ya… Bueno, hablar de un estado, vaya, no de la nación, ¿no? Hay naciones, hay estados que contienen muchas naciones y naciones que no contienen estado ni territorio, como la nación judía. Bueno, sobre lo que decías decir, bueno, yo tengo también dos pasaportes, ¿no? El verdecito mexicano y el azulito chileno. Y pues yo no me siento, la verdad, ninguna de las dos cosas. Yo amo la Ciudad de México y no tengo ningún conflicto. Viví en Chile 7 años.
Y no te sientes nada.
Y no me siento. O sea, Santiago es una ciudad linda, pero el DF es más lindo.
Mira, yo me siento tan venezolano como mexicano, a pesar de que. Pero yo tengo 18 años en México. Y tengo 35 de vida. Entonces, pues llega un momento donde dices.
Hay cierta conexión cultural, emocional o lo que sea con las dos ciudades o lugares.
Pero mira, lo voy a arreglar, lo voy a decir de otra manera. Me siento tan poco venezolano como mexicano, que no es lo mismo. O sea, mi vínculo real, y es que no vamos a hablar de fantasías, el vínculo real es con quién te mueves, o sea, en dónde trabajas, o sea, con quién interactúas, es con México. Porque manejo poco, tengo vínculos culturales, puedo hablar maracucho sin ningún problema.
Eso de que te sentías poco, tampoco venezolano, tampoco mexicano, no te entendí nada.
O sea, me siento, decía que me sentía tan venezolano como mexicano y lo arreglé y dije, me siento tan no me siento venezolano como lo que no me siento mexicano.
Bueno, aparte,
te sientes, o sea, ermiteño.
Siento poca lealtad hacia ambas. Si mañana me dices, en tu vida te toca irte a vivir a New Hampshire o te toca irte a vivir a Turquía, yo digo, bueno, pues me voy a Turquía, me voy a donde me tenga que ir. No hay un vínculo creo que trato de evitar los embates de la propaganda. Para eso, para decir, no, es que como México no hay dos. No, como México no hay, como, pero, no hay dos. Como Santiago no hay dos. Como
Monterrey.
Turquía no hay dos. Como Villaculo no hay dos.
Ahora.
O sea, todos esta los lugares semana, son únicos.
Esta semana en Libertarios.info comenzaremos con una colaboración de un compañero mío, de un amigo, el maestro Mario Iván. Y él quiere hablar sobre estos temas porque creo que al final no es cierto que digamos me voy a donde me manden, ¿no? A mí me molestaría mucho, siendo que me gusta relativamente la Ciudad de México, que me mandaran a París a vivir, por ejemplo, una ciudad donde el Estado es enorme, ¿no? Donde hay una serie de cosas que no valoro, que no comparto culturalmente, ex ante, ¿no? Evidentemente encontraré algunos libertarios por ahí, bueno, hay unos liberales de alguna manera, pero yo, por ejemplo, preferiría irme a New Hampshire, ¿no? Si me dieras a escoger, o por ejemplo, el objeto de las charter cities, ¿no? O sea, de tener ciudades que de cierta manera signifiquen algo por su carta constitucional o por su estructura o por su visión del mundo.
Creo que
mundo.
Nos iríamos a un charter city anytime cualquiera de nosotros, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Sí. O a New Hampshire, por ejemplo. O que hay un proyecto de decir, a ver, vámonos, vamos a... Entonces, sí hay cierta... Y por eso también me parece útil la lealtad hacia una ciudad, ¿no? Porque es fácil desarrollar este tipo de experimentos donde sujetos, individuos que piensen similar, ¿no? Podemos irnos, podemos hacer experimentos, ¿no? Si funciona, pues ya, ¿no? Se replicará el experimento, pero sí hay cierto valor que pueden tener las ciudades, no las naciones, ¿no? Ciudades-estado serían en este sentido, ¿no? Es la ciudad-estado del siglo XXI, sí serían de un valor moral para nosotros, ¿no? Que sí quisiéramos pertenecer a él.
Bueno, yo pienso en Singapur, ¿no? Que es una ciudad-estado ejemplo de la ciudad-estado.
Ya sabemos por qué te molesta Singapur, no, pues, Esteban.
No. No, o sea,
tienes que explicarlo.
Son no tienen muchas libertades civiles, digamos.
¿Muchas?
No, más bien no tienen ninguna libertad.
¿What? Civil.
Ya quiero llamar a la violencia en contra de Esteban. Luego les pasa el domicilio.
La pregunta es la pregunta en torno a eso de las libertades civiles y las libertades económicas es, o sea, prefiero fumar marihuana y pagar 14 puntos más de impuestos sobre la renta o 14 puntos menos, pero que si me encuentran un kilo de mota, me puedan ejecutar.
Sí, claro, o sea, es que...
O sea, digo, las dos situaciones son terribles.
Son terribles, claro, y hay violación al individuo en ambos casos, ¿no? Y la Ciudad de México es igual de peligrosa para un individuo que Singapur. A lo que yo iba era al asunto sociológico de nación, vaya, o sea, cómo Singapur es una ciudad globalizada en la que vive mucha gente de todo el mundo y sin embargo tiene una identidad ya formada, ¿no? En torno a su leoncito y eso. Cosas.
Pero también el problema como libertarios, bueno...
¿Leoncito es el dictador de Singapur? ¿Cómo se llama? ¿O a qué te refieres con Leoncito?
No, el Leoncito que está enfrente del centro financiero.
Okay.
Los relojes que venden en los aeropuertos.
El problema es que, por ejemplo, ahora comentábamos New Hampshire, ¿no? Que es un esfuerzo, es un esfuerzo por la vía democrática, por así decirlo, ¿no? Decir, a ver, vamos a juntarnos, vamos a hacer las cosas. Pero el problema también cuando analizas Hong Kong, cuando analizas Singapur, cuando analizas estas Dubái, ¿no? Ciudades-estado que parecen ser el ejemplo a seguir, su institución está directamente relacionada con algo muy relacionado a este despotismo hayekiano ilustrado, ¿no? De alguien que dice, a ver, las reglas van a ser estas, se imponen, ¿no? En el caso de China, pues por una guerra, ¿no? Y que luego el propio gobierno reproduce en otras zonas, ¿no? En Sichuan y por ahí otros lugares. El caso de Singapur también, ¿no? Es alguien que llega, que lo establece comerciante al fin, pero por ejemplo con una moral muy, muy puritana, ¿no? Entonces por eso al final queda una sociedad moldeada de esta manera. Entonces también está ese problema, ¿no? ¿Cómo lograr establecer una nación, escapar del mundo que está aparentemente lleno de naciones y llegar a un modelo de ciudades, estado, competitivas, bueno, que respeten libertades.
Pero bueno, ya en el caso del territorio mexicano, del país México, ha cambiado la percepción, yo lo veo, del patriotismo de hace 50 años, de hace 40 años, de hace 20 años a lo que tenemos ahorita. Ahora tú te puedes dar cuenta cómo la generación que viene, la más joven, ya no tiene tanto ese vínculo romántico con es que México, es que etcétera, etcétera. Obviamente que va a haber una reacción por parte del Estado en impulsar propaganda de ese matiz, ¿no? Pero incluso nos damos cuenta que ahora ya la gente sin problemas, pues se va a vivir a otro país, mexicanos en España, mexicanos en Estados Unidos, sobre todo eso, o sea que ya tal vez la mexicanidad, que es una cosa distinta al hecho de que tú le tengas una cierta adoración a un territorio, o sea, ha ido como cambiando. O sea,
mexicanidad como distinta de nacionalismo.
Sí, sí, sí. O sea,
por ejemplo, irle a la selección mexicana sería más mexicanidad que nacionalismo.
Eso yo lo veo característico de aquí, de México. O sea, si se van a otro país y de repente ya todos traen a símbolos muy específicos de lo que es México, a pesar de que de repente unos sean norteños, otros sean del centro, otros sean sureños. Sí, sí. Y hay una especie de como que, bueno, esos son mexicanos. Y eso sí se puede percibir. O sea, yo lo percibo porque vas a otro país y dices, es mexicano, y si te reconocen.
Hay que hacer notar cuando vemos que esos fenómenos sociales nos parecen naturales, hay que recordar que la única cosa que tienen en común un tijuaneño, tijuanense, con un quintanarroano, como lo digan, ¿no?
Metepequeño.
Sí, exacto. Es que pasaron 15 años de educación pública enseñándoles. O sea, no podemos ignorar el asunto que hay un esfuerzo coercitivo para eso, ¿eh? O sea, no es de, ay, es que fíjate que todos se sienten mexicanos, qué casualidad. Sí. No es de todos se sienten mexicanos, qué casualidad. Hay un esfuerzo coordinado para que te creas un par de mitos fundacionales y un par de héroes patrios y todo ese rollo. O sea, creo que no podemos evitar tomar en consideración esa violencia.
Sí, de hecho, hay violencia de...
Yo nunca aprendí ninguno de esos mitos porque en mi escuela nunca me los enseñaron.
O sea, ¿qué escuela era para ir a denunciar?
En el Liceo Franco Mexicano. No me los enseñaron, o sea, no aprendí Historia de México. Cuando llegué a la universidad, yo aprendí lo que sé hoy en día de Historia de México y aún así yo me sentía mexicana.
A defensa de la educación de la que estaba hablando Hugo y que es la que comparten, no es la historia, pero no es la historia de México que te enseñaron en la universidad. Es mucho más triste. Tú me lo contabas, tus clases de historia eran un poco tristes, así de tragedia tras tragedia tras tragedia tras tragedia.
Ah, no, es que yo la historia de México que aprendí, porque no aprendí nada en la escuela básica elemental, la aprendí en la universidad y era una escuela revisionista, o sea, lo que yo aprendí no es lo que te dan normalmente. Y me pareció muy, muy triste la historia.
Y te dan menos ganas de irle.
Me pareció muy, muy triste.
De irle a tu equipo.
Una gran tragedia.
De irle a tu equipo, al equipo que ves que tiene problemas estructurales.
Pero el punto es que yo antes de eso, no tuve este adoctrinamiento y aún así vamos a decir que me sentía mexicana. No, la verdad no soy muy patriota.
¿Sabes quién es el Pípila?
Es con una piedra, ¿no? En Guanajuato.
Yo me enteré hace como... 3 o 4 años me enteré quién fue el Pípila y me pareció un fairy tale. O sea, mejor que Disney presenta el Pípila 3D.
A lo que me refiero es exactamente algo así como lo que tú dices. O sea, sí puedes tener cierto vínculo con las personas porque vienen de algún de un cierto territorio y tal vez eso sea muy instintivo, tenga alguna base cultural. Pero ya no está tan arraigado ese de que es que sí es cierto el águila y no sé qué tantas cosas. Pues eso es a lo que me estaba refiriendo. Una cosa es sentir de repente, pues sí, tenemos afinidad, somos mexicanos, nos encontramos, nos saludamos, etcétera. Y otra cosa es que en todos sepamos la pastorela de historia que te enseñan. ¿Qué es eso? O sea, hay una pastorela donde es muy lineal. No hacen caso, por ejemplo, de la colonia. La colonia en la historia de que te enseñan en niveles básicos prácticamente no existe.
Eso lo vuelve, si tú agarras y eliminas la colonia, se vuelve la historia del Estado mexicano, no la historia de la nación mexicana. Eso es muy importante. Si tú eliminas la colonia, no es historia de México, es historia del Estado mexicano. O sea, desde que podemos decir que hicimos un Estado propio y democrático o no, pero perteneciente a esto sin la potencia extranjera. Y eso es saltarte 3 siglos, ¿no? Exactamente.
Ahora, bueno, ¿ustedes creen que con la globalización y esos asuntos se vaya a impulsar más el secesionismo? Yo, bueno, lo veo, por ejemplo, en Bolivia hay un movimiento secesionista fuerte, de la gente del Chaco es blanca. Sí, del Chaco boliviano, la parte que no perdieron con Paraguay. Entonces, bueno, y son blancos, ¿no? Y no tienen nada que ver. Y son pues netamente prooccidentales. Y no tienen nada que ver con la gente del altiplano boliviano, que es Evo Morales, ¿no?
Bueno, ya, lejos de las diferencias raciales que puede haber, que al fin de cuentas sí cuentan. ¿Por qué? No. Porque, o sea, la verdad es esta. O sea, mucha gente que no le importa, a mí no me interesa tanto la raza. O no me interesa nada. Pero hay gente que sí le importa. Y eso, de todas formas, genera algún tipo de reacción. Ahora, pero tú dices algo que a la vez sí tiene sentido. Tú dices algo que sí tiene sentido. O sea, yo como que qué tengo que ver, por ejemplo, yo que estoy aquí en el Distrito Federal, la verdad es que tengo muy poco que ver con la gente de California Sur. O sea, yo como que hay que... ¿Qué vínculo tenemos? Y alguien puede estar diciendo en Oaxaca, bueno, y a mí ese güey que está hablando en... Libertarios.info, ¿qué? La verdad es que no tenemos ningún vínculo. O sea, algo así estabas diciendo, ¿no? O sea, vamos a separar porque en realidad no tenemos que ver.
Ahora, exactamente, ¿no? Es que las personas de Ciudad de México, ¿qué tenemos que ver con las personas de Monterrey? ¿No? Por ejemplo, o sea, son...
Me voy a poner de Liberchairo y ahorita estamos hablando de por ejemplo, de ciudades-estado, ¿no?
No nos interesa la propiedad comunitaria.
¿Qué tendría que ver la ciudad-estado? De México, por ejemplo, si la logramos instaurar, ¿no? Podría funcionar, y la de Oaxaca de otra manera, ¿no? Y no tendrían necesariamente mucho que ver. Pero también hay otro paradigma, ¿no? Que históricamente ha estado presente, que es el de Liga de Ciudades. Y entonces, por ejemplo, las Hansas alemanas, que son asociaciones, son ciudades cuya pertenencia y cuya valoración no es territorial, no está territorialmente delimitada, ¿no? Sino económicamente. Entonces son ciudades que, aunque no sean territorialmente adyacentes, funcionan como una y tienen un solo organismo que negocia, por ejemplo, en nombre de todas, o que tiene organismos de resolución de controversias. Y aun si no tiene necesariamente poder de político, ¿no?
O sea, no tiene el imperio en un...
Bueno, estas ciudades, hay que contextualizarlas, se dan en el contexto de la expansión alemana, ¿no? En los siglos XI, XII, pueblos de comerciantes se van hacia el este, y entonces crean ciudades de comerciantes para comerciantes, ¿no? Y el imperio alemán no era, bueno, no existía, no era el imperio alemán, el imperio germano, no podía, y había muchos príncipes, no había una estructura política fuerte, seria. Estaban sujetos a varias, pero el punto es que lograban una unidad a través de eso, de una identidad económica, ¿no? O de un propósito comercial común, de una idea de que el intercambio y que la alianza haciendo intercambio.
Es una unión basada más bien en principios y valores que en una territorialidad.
Que, ¿no? Es, o sea, un poco lo que hablamos hace rato, o sea, si nosotros nos iríamos a una charter city anytime, y yo creo que entre esas charter cities habría cierto, o sea, habría más sentido de pertenencia entre ellas, aunque no sean territorialmente contiguas, que entre nosotros y el Estado de México.
Sí, o sea, se rompería,
por ejemplo, del Estado.
Se rompería lo que se cree que... En realidad sí rompes el Estado. Rompes el Estado, pero no la pertenencia, el sentimiento de que voy a ir a tal ciudad charter y es como si estuviera en casa, o sea... Ahí se comparten los mismos valores, se comparte cierto tipo hay cierto tipo de gente que somos afines.
Exacto.
Sí, bueno, pues es como el caso de la República del Río Grande, ¿no? Eso es que de Tamaulipas, no, sí, Tamaulipas. No,
¿eso existió en algún momento?
Eso existió. Y existe culturalmente, de hecho.
Por supuesto, sí, es lo el asunto de que no. Ajá. La República de Texas, ¿no? Cuando...
Bueno, eso es...
No, la República de Texas existió.
Existió, sí, existió.
Pero entre el movimiento latino en Estados Unidos, se supone que en los años 70, todo el movimiento chicano, lo que querían era regresar a Aztlán. Y hasta hubo, o sea, jurídicamente hubo gente que metió quejas diciendo este territorio que está entre Texas, no sé qué, es de la nación mexicana que estuvo aquí, o sea, y sí se pelearon jurídicamente, obviamente los mandaron muy lejos, pero sí ellos querían hacer ahí su propio estado chicano.
Es fuerte, yo siempre he tenido discusiones, yo llegué al liberalismo originalmente a raíz de ser secesionista, o sea, mi interés siempre fue, lo que me llamó la atención era la secesión de la región donde yo vivía, Y yo de ahí llegué a con la gente de Rumbo Propio, que era un asunto no secesionista, autonomista, y nunca he escuchado buenos argumentos en contra de la secesión. Hay algunos argumentos muy sentimentaloides, me tocaron varios. Era en el caso de donde vivía en Venezuela, que era una zona petrolera, era, bueno, pero ¿cómo te vas a quedar tú con el petróleo de todos los venezolanos y pues los vas a dejar sin ese petróleo porque nada más porque te quieres ir? Que yo creo que son dramas familiares llevados a lo político, pero nunca he escuchado un buen argumento en contra de la secesión. Y bueno, los que somos anarcocapitalistas sabemos que ese argumento te lo puedes llevar hasta el individuo. O sea, yo no tengo vínculos forzosos con nadie, ¿no?
Que son el mismo tipo de argumentos que, no sé, con la aportación de armas. Es que todos nos vamos a empezar a matar. Es que, o sea, como dices, son de repente falacias que uno mismo ya tiene muy internalizadas y nos hace tener conclusiones erróneas.
Es argumentum ad apocalipsis.
Las violan porque usan minifaldas.
Sí, o sea, resulta que si te decisionas, no, es que ¿cómo vas a estar solo? Es que, y luego te ponen ejemplos, por ejemplo, de lo que pasa esto en este rollito que apenas tuvieron con esta ciudad que era así como, no sé, ¿cómo se llama? ¿Sí viste? La Nueva Jerusalén. Sí. Que
una colonia por aquí, ¿no?
Ajá, o sea, no pasaría eso. No pasaría eso.
¿No pasaría eso qué?
Explíquenme. Sí, es que es una, es como, es un territorio, ¿no? Pequeño.
Es un pueblo, soy un pueblo que está en Michoacán, y el punto es que unos cristianos, o sea, bueno,
¿evangélicos? Son
problemas religiosos, y entonces decidieron echar a los maestros de ahí porque lo que estaban enseñando era herejía y así. Entonces, o sea, la gente de la comunidad cerró la comunidad y entonces, pues, o sea, porque no están de acuerdo con lo que están enseñando en la escuela pública y por problemas religiosos.
Yo no los culpo, yo tampoco estaré de acuerdo con lo que enseñan en la escuela pública. La cuestión es que, al parecer, la religión se respeta mucho más que la razón. O sea, yo puedo decir, es que eso es herejía, no hay problema, pero yo te digo, que el Pípila no existió, ¡anarquista! No.
Pero aparte también, pero el problema es que ese es un pretexto obvio para tener el control de un territorio. O sea, ¿me explico? Tú sacas a los maestros, es una onda religiosa, pero de corte político también, porque resulta que todos le tienen devoción a fulano chango. O sea, ya tienes un control y todo.
Pero
y
ahí es,
todos van a hacer lo que tú quieras.
Creo que ahí también la postura, o bueno, yo como libertario, creo que la cuestión es, no creemos que si de repente ya desaparece Estado-Nación, un montón de charter cities se generan en muchos lugares. Cada carta, que charter city significa ciudad basada en una constitución, como si fuera una carta, ¿no? Una serie de obligaciones, de contratos administrativos. Con un administrador de la ciudad donde vas a vivir, un contrato, ¿no? Y evidentemente no todas van a ser como las diseñaríamos nosotros, ¿no? Evidentemente va a haber una pluralidad de reglas y ahí pues algo muy, muy friedmaniano, ¿no? O sea, si la gente puede votar, ahí esas quizás serían las cuestiones, ¿no? Que deberíamos decir, bueno, pueden hacer eso, pero estaría mal que quizá si el hijo de repente cuando cumple 18 años se quiere salir de la comunidad, no lo pueda hacer, ¿no?
Yo veo…
Pensar en que se cumple un principio de movilidad y que al final del tiempo, o sea, a largo plazo, los mejores ciudades y las ciudades que promuevan más la libertad van a ser aquellas que obtengan más recursos, que obtengan más ciudadanos.
Yo tengo una pregunta, o sea, supongo que en algún momento estas charter cities podrían llegar a su límite, ¿no?
Claro.
O sea… Entonces, sí habría barreras, no cualquiera, de población.
Puede haber un límite en el sentido en el que esa ciudad, para como está diseñado, los inversionistas que la crearon, llega a cierto número. Allí habría un demandante, ¿no? Ya que estamos hablando en un contexto como de libre mercado de reglas, habría una ciudad que ganaría a ese individuo si adoptara reglas similares a esta ciudad que se saturó. O sea, a eso me refiero cuando a largo plazo los buenos modelos de ciudades y las buenas cartas, los buenos contratos, pues se van a esparcir y más ciudades van a tener que adaptar ese modelo si quieren recibir a más ciudadanos.
Pausa. ¿Quién es John Galt?
No, bueno, todavía no. John Galt todavía no entra a la jugada. John Galt hizo su propio... quiso hacer su propio Charter City.
¿Es un Charter City?
Quiso hacer su propio Charter City, pero mira, seguramente desde su casa o de donde están escuchando ya están apretando los dientes y queriendo gritarnos. Por favor, grítenos, piensen durante estos segundos. ¡Chaco!
Chaco con tu mamenta, holiday in Chaco con tu cosita, holiday in Chaco con tu mamenta, holiday in Chaco con tu cosita. Todo se remite a ver lo que es, parado frente a mí no lo podrás ver. Hundete en el Chaco y comienza a rezar.
David, o sea, el güey estaba en mi presencia.
El güey estaba, ni siquiera sacaba el fogón.
Crimen en proceso.
Sí, en proceso.
Chingue su madre, volantazo. ¿Quién sabe cómo se salía? Llegaba en chinguita, cabrón.
¿Rogó?
Sí, rogó, así.
¿No viste esa escena, güey? Voltea al güey.
Crimen en proceso.
En un, como en un Oxxo.
¡Ya sabía!
Bueno, ahí tiene una cuestión de que no te... Ah, o sea, ahí el Estado sí puede prevenir. Ah, no, pero era privado.
Pero a mí me encanta porque Robocop era privado, güey.
A huevo.
Ese güey era privado. Y no se andaba con pendejadas. Si hacía... No hacías caso de la ley. ¡Ah, mierda, güey!
Sí, güey, cuando los policías volteen la cabeza antes de voltear el cuerpo, ese de los voy a respetar.
Hola, soy Hugo Chávez. Y estás escuchando el podcast libertario, capitalista, equilibrista, imperialista de libertarios.info. ¡Hasta la victoria siempre!
Y estamos de regreso en el segundo podcast de libertarios.info. Tenemos una efeméride de la cual nos va a hablar más Ángel.
¿Quién ha robado mi queso? ¿Con quién dormí anoche? ¿Quién es John Galt? Bueno, el objeto de estas preguntas es que el día de hoy se cumplen 66 años de la publicación de la obra cumbre de Ayn Rand. Hablo de La rebelión de Atlas, un libro bastante recomendable, que es algo así como la Biblia de los objetivistas, en el que Ayn Rand plasma toda su visión filosófica ya elaborada así coherentemente. De hecho, es el último libro de literatura que ella escribe. Después de La rebelión de Atlas, va a escribir los ensayos que por aquí algunos odian.
Yo.
Él y otros. Entonces, bueno, pues no sé si algunos de ustedes han leído alguna vez La rebelión de Atlas.
Es un libro más bien pesado, ¿no? Pesado físicamente.
Sí, es un libro pesado físicamente. Tiene 1300 páginas, pero es muy, muy ameno de leer.
No es un tratado filosófico, es una novela como cualquier otro. O cualquier otra.
Con un fuerte contenido filosófico. Créanme, no se van a aburrir. Hay de todo. Las novelas de Televisa se quedan cortas. Eso es más entretenido que una novela de Televisa. Y vaya que son cagadas. Y para que nos odien los 132, hay que decirlo.
Ahora, ¿tú qué crees qué crees que diga esta novela? Porque como tú dices, es una filosofía plasmada. Es una filosofía donde la construcción psicológica de cada personaje no representa o significa algo relacionado con esta cosmovisión, como le llama ella. Pero, ¿qué ventaja tiene o por qué tú le dirías a un lector que se acercara a Atlas Shrugged y no a Filosofía, a quien la necesita, o a otros libros? ¿Qué nos puede decir Atlas Shrugged como novela diferente de un tratado filosófico?
Bueno, esencialmente porque en los tratados filosóficos vemos la filosofía abstracta, ¿no? O sea, llevada a una idea abstracta, que después usted tendrá que aplicar a la realidad. Y en Atlas Shrugged, usted ya va a ver la filosofía de Ayn Rand llevada a la vida diaria. Sus héroes se mueven de acuerdo a un código moral que Ayn Rand considera que es el correcto, el acertado. Y sus antihéroes son quienes, bueno, pues viven con el código moral equivocado. Y bueno, pues es la sexta novela más larga escrita en la historia de la literatura. Curiosamente, bueno, pues hoy se cumplen 66 años y a Ayn Rand le tomó 6 años escribirlo. se encerró en California y ahí comenzó y hasta que acabó, salió otra vez a la luz pública. Es la última novela que Ayn Rand escribe, como se había dicho, después se va a dedicar a escribir estos ensayos. Ella planeaba llamarle The Strike, la huelga, pero bueno, su esposo Frank O'Connor le sugirió que era un hombre más innovador llamarlo La Rebelión de Atlas. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues porque los cerebros, las personas que mueven al mundo, que la sociedad maltrata por sus virtudes, que usa sus virtudes para atacarlos, se cansan, se dan cuenta de que ellos son dueños de su propia vida y se rebelan, dejan que el mundo se quede sin ellos.
Una especie de huelga pacífica.
Una especie de huelga pacífica, porque no van a cerrar calles, ni van a cerrar la empresa, ni a decirle, sí, ni a insultar al presidente, nada por el estilo. Ellos simplemente desaparecen y le dicen al mundo, bueno, pues no, no conmigo.
Y a ver, sobre esta filosofía de Rand, o qué nos dice el que sea una rebelión pacífica, ¿no? Esta idea de ok, no lo aprecias, me retiro con quienes yo aprecio, que bueno, luego hablaremos de eso.
Bien, hay algo, algo importante que es el dentro de las de esas novelas, gordas y largas, es la que probablemente haya causado más horas página de lectores, porque bueno, es a pesar de su extensión, es muy exitosa. Ha sido un bestseller desde que salió hasta la fecha. Y plantea un mundo no muy distinto al cual vivimos. Un mundo que plantea una crisis de valores como el origen de los problemas, el origen de la crisis externa, crisis material, viene de una crisis de valores.
Sí, pues es de hecho la parte central de la novela, ¿no? Que los códigos morales que han reinado en la humanidad, que es el altruista, colectivista, ya han llegado a un punto de fracaso. Es momento de que el individuo se rebele. Yo llamaría esa rebelión de Atlas. Es que es momento de cambiar eso. Es momento de hacer escuchar nuestros reclamos, que somos individuos y exigimos que nuestra vida se respete porque es nuestra.
Entonces, es el más bien, yo como lo vi, es el agotamiento de los antivalores que tradicionalmente se nos enseñan. O sea, el colectivismo, el altruismo, viéndolo de una forma en de que te tienen que quitar algo a ti para dárselo a otra persona, no voluntario. La irresponsabilidad de la propia vida, el odio hacia el emprendedor, el odio hacia al poderoso, que se ha hecho poderoso en base a su trabajo. Entonces la obra empieza eso, ¿no? Es una crisis de antivalores donde ya no hay forma le están poniendo parches aquí, parches allá, pero eso ya se desbordó. Entonces pasa lo que tú dices, o sea, se empiezan a retirar del mundo personas, los mejores ejecutivos, los mejores empresarios, sí, etcétera.
Sin dar mucho spoiler, yo lo que te quería mencionar es esta figura de la quebrada de Galt, ¿no? De una resistencia pacífica, de una retirada, de una selección de gente afín a ti, que se apartan, ¿no? ¿Qué nos dice esto de la filosofía de Rand, que quizás es de sus puntos en contacto con el libertarianismo? ¿Por qué no una rebelión violenta? ¿Por qué es una rebelión pacífica?
Bueno, Ayn Rand sostenía siempre que, para empezar, que el hombre es dueño de su propia vida, ¿no? Que cada ser humano es un fin en sí mismo. Y bueno, entonces, por eso mismo no tienes tu
como
derecho.
Como Kant, por ejemplo. Curioso.
Sí, claro, pero...
Curioso.
Kant llega a esa conclusión por...
Curioso.
No sé qué. En fin.
Ya déjense ahí.
¿En qué me quedé? Ah, sí, es un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, eso mismo hace que las personas, que tú no tengas derecho sobre la vida de nadie más que sobre la tuya misma. Eso es, de ahí surge de hecho el principio de no agresión, y los rebeldes de la rebelión de Atlas lo están respetando porque, para empezar, están diciéndole no a la agresión que la sociedad antes está ejerciendo contra ellos. Y ellos se rebelan, pero no les van a contestar con lo mismo de maltratarles, vaya. Simplemente no vas a contar con mi vida, yo no te voy a regalar mi vida, es mía.
Es retirarle el consentimiento a la explotación de ti mismo por otro.
Sí, ¿cómo es el juramento randiano?
No permitiré que alguien viva por
mí. Juro por mi vida. Ajá. Y por mi amor a ella, que no he de vivir para nadie, ni para el bien de nadie, ni exigir que nadie viva para el mío. Y ese es el punto culminante del discurso de John Galt y de la novela completa. En realidad, se puede resumir prácticamente todo el código moral de Ayn Rand en esa frase. Y por eso ellos se apartan ahí, y no viven para el bien, no van a vivir para el bien de la sociedad, pero tampoco le van a exigir a la sociedad que viva para el bien de ellos.
Muy bien.
Y luego, Ayn Rand, bueno, ¿por qué dice que son decisiones morales, que es su código moral y eso? Porque para ella la moral es la forma, es la regla que norma la convivencia del hombre con el resto del universo para su propia existencia, para su supervivencia.
Muy bien. La ficha, entonces, la cuasi ficha, porque no vamos a decir editorial ni nada, es en español, se llama La Rebelión de Atlas.
La Rebelión de Atlas.
Y en inglés se llama Atlas Shrugged, como quien se encoge de hombros.
Así se llama la película también, la primera parte que ya salió, la segunda que está por salir, y no sé si habrá una tercera o en la segunda ya termina la historia.
Nunca llegó al cine, pero pueden buscarla en DVD, en Blu-ray, sí, o en el torrent.
Si les interesa,
en las internet.
Si les interesa que el Movimiento Libertario de México vaya a visitarlos a donde ustedes estén en el DF, y si tienen un foro donde podamos proyectar la película, pues, y hablar al respecto sobre sus cuestiones filosóficas, pero también artísticas, como con méritos de la película, contáctenos a info@libertarios.info.
En Twitter, @MLMéxico.
Y en nuestro sitio van a encontrar información ya de entrada sobre la semana de Ayn Rand que sucedió. Y bueno, ya están invitados. Vamos a regresar en unos momentos con la sección Pregunte a un Libertario, una especie de muerte súbita entre nosotros.
Oye, Ángel, ¿y por qué tantos gemidos?
Es que escucho el podcast de libertarios.info en Alternativa Radio. ¡Ah!
¿En Alternativa Radio H?
Sí.
Los invitamos a escuchar el podcast de libertarios.info en www.alternativaradio.com.
Y estamos de regreso en el segundo podcast de libertarios.info. Tenemos una sección nueva, se llama Pregúntele a un Libertario, donde de una pregunta surgida de alguien que no necesariamente esté de acuerdo con la mayor parte de las ideas que aquí se exponen.
¿What?
Exacto. Vamos a tener una sesión de muerte súbita. Pregunta difícil o no sabemos, no conocemos la pregunta de antemano, tengo que aclarar eso. Y cada liberchairo de los que estamos presentes tiene un minuto o menos, si cree que puede hacer una respuesta concisa, para responderla. Puede ser evasiva, puede ser maravillosa la respuesta, pero lo hacemos. Vamos a empezar.
Bueno, yo soy Cecil y no soy libertaria, entonces les voy a preguntar a los libertarios una duda que tengo. Bueno, sobre usar las armas para defensa propia. Sé que los libertarios están de acuerdo que todos podamos tener nuestra arma y usarla para defendernos. Entonces, la pregunta es, bueno, yo soy un libertario, yo tengo, no sé, unos lentes, pasa alguien corriendo, me roba los lentes, y entonces yo supongo que como libertario puedo sacar mi arma y meterle un plomazo a esta persona, ¿no? Entonces, mi pregunta es que creo que hay una, o sea, la sanción tiene que ser proporcional a lo que haces, ¿no? O sea, bueno, al delito. Mi pregunta es, ¿cómo se legislaría en un mundo libertario esto? O sea, ¿cómo, dónde puedes meterle un plomazo a alguien? Y dónde es, ay, no, pues ahí no se valía, ahí solo le podías empujar, o sea, ¿sabes cómo es?
Bueno, yo voy a contestar, Eric Araujo va a contestar. Hay que sacarlo de ese contexto en lo que tú dices. El contexto del que hablas es falso. Es decir, si tú vives en un mundo libertario y sabes que las personas cargan armas, no le vas a ir a robar unos lentes a alguien porque sabes que trae un arma. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que se sube a un camión de esos que le dicen guajolotero, se mete porque sabe que están desarmados y los atraca porque sabe que están desarmados. A raíz de que de repente empiezan a ver gente que trae pistola, extrañamente empiezan a bajar los crímenes. Ahora, segundo, necesitamos traer armas por fuerza. ¿Por qué? Y por derecho. El Estado no te puede proteger materialmente de que alguien te ataque a tu vida. Si alguien llega con una pistola y te mata, el Estado a lo
tiempo
más que puede hacer.
El Estado, no quisiéramos un Estado así, porque si fuera un Estado así, sería un Estado policía donde al lado de nosotros, ¿no? Al lado de todos nosotros habría un gendarme, ¿no? Y tampoco eso saldría muy caro y pues es en práctica. Entonces coincido con Eric en que el Estado está para prevenir en la medida de lo posible si se puede o no. Si prevenir tú que alguien transgrede el principio de agresión contra tu propiedad, ¿no? Y entonces en ese sentido, una vez que suceda, lo único que él puede hacer es perseguirlo, tratar de castigar al victimario, tratar de redimir en la medida de lo posible a la víctima, pero coincido con el punto de Eric, el término y la cuestión está en los costos y en los beneficios, ¿no? Actualmente, tú al ladrón, en su lado de los costos, para que la justicia lo atrape, lo castigue y a ti, ¿no? O sea, sus costos son nulos, ¿no? Entonces, en un mundo libertario, esos costos cambiarían porque el Estado solo se dedicaría a eso y tú tendrías la legítima defensa.
Tiempo. A través de muy bien. A riesgo de soy Hugo, a riesgo de ser el maricón del grupo, quiero aclarar mi postura. Esta es la misma postura. Fíjate cómo la acción que tú estás diciendo es una acción que diario hacen los agentes del Estado ahorita. Tú no te paras en un retén y a ti te plomean. Y yo siempre critico eso y digo, bueno, por supuesto que no. O sea, tú puedes decir, es que no te paraste. Sí, pero el castigo para no pararte en un retén no puede ser la ejecución sumaria sin juicio y sin nada. Es que no te paraste, por eso te maté. Es que me quitaste los lentes, por eso te maté. Yo creo, no puedo predecirlo, pero pienso que en una sociedad donde haya un árbitro, tú no haces eso, porque a la hora que vayas con el árbitro vas a decir, oye, ¿por qué lo ejecutaste? No, porque me quitó los lentes. No tenías ninguna manera de responder a eso, aunque perdieras los lentes. Es más... O sea, tú quedas como un asesino, la persona queda como un ladrón de lentes, pero yo quedo como asesino. Entonces, yo creo que no es proporcional y ex post facto
tiempo.
Tú ni siquiera...
Bueno, yo pienso en primera instancia que no debería de legislarse en dónde le puedo dar, porque no esa forma de castigo, vaya, no es penal. El punto es para defenderte y hacer que el tipo, no sé, yo le daría las piernas para que se detenga y le pueda quitar los lentes, ¿no? Porque no, o sea, no es un asunto penal, vaya, solo es para defenderte de la agresión, para evitar que la agresión se te hagan, te agredan. Ya, entonces, pues, no sé, aparte te está dando el derecho porque se está llevando tus lentes.
Creo que, muchas gracias, Hugo.
Pasamos al derecho de réplica.
Creo que Hugo fue el que mejor contestó mi pregunta porque yo preguntaba sobre la legislación en particular. Y por otro lado, sobre en un mundo libertario, los costos son diferentes, es como decir... Ay, pues, o sea, como saben que estoy armado, no van a llegar y me van a balacear. Es como decir, ay, yo sé que ese ejército está armado, entonces yo no lo voy a atacar. No, o sea, solo vas a ver que los riesgos son mayores, pero igual te puede atacar.
No, y otra vez...
Muy bien, muy bien. Ya, si no, tuvieron, todo el mundo tuvo su minuto, ¿verdad?
Es todo, solo.
Todo el mundo tuvo su minuto, bien, muchas gracias.
Muchas gracias, Hugo, muchas gracias. Creo que fue...
Muchas gracias a Cecil, no podemos llevar una discusión infinita. No, Ángel, no podemos llevar una discusión infinita. Ok. Bueno, están muy indignados aquí. Pero hasta aquí lo vamos a dejar. Silencio, hasta aquí lo vamos a dejar. Los invito.
Sí, ¿por qué? No,
los invito. No, los invito. Atención, los invito a pasar. Por favor, opinen de esto, porque la siguiente vez podemos empezar con este tema. Entonces. Muchas gracias por estar con nosotros para el segundo episodio del podcast de libertarios.info y pueden comunicarse con nosotros en Twitter a @MLMéxico, al correo
info@libertarios.info
y en el sitio
www.libertarios.info.
Muy bien, ya se nota el resentimiento. Gracias y hasta la próxima.